Muy bien, pues nada, David. De nuevo, gracias por querer pasar este ratito con la comunidad de Aldea Pucela. El verano se va acabando y entonces empieza la temporada de básquet. Vosotros ya lleváis semana y media. ¿Cómo son las sensaciones con los nuevos chicos?
Buenas, la verdad es que el comienzo ha sido bueno, la gente ha llegado pues como tiene que llegar, realmente como tiene que llegar en buen estado de forma, sobre todo con muchas ganas y la gente pues con mucha ilusión por empezar este nuevo proyecto, ahora con mucho trabajo en todos los sentidos, en todos los ámbitos, porque todos los inicios llevan pues el conocernos unos a los otros, el conocer bien un poco por dentro el club y sobre todo eso, los que formamos parte de este primer equipo, con lo cual eso pues ahora echando muchas horas mañana y tarde en el pabellón, pero bien, la verdad es que la gente ha venido como tiene que venir y muy contentos en ese sentido.
Genial escuchar eso, ¿no? Que tenemos a una plantilla profesional, pero tú, ¿te lo has pensado bien esto de venir aquí a Valladolid, teniendo en cuenta toda la historia, la presión, la exigencia que vas a tener, pero teniendo en cuenta que estamos en un club, en una situación económica delicada y que no se va a poder destinar tanto dinero a jugadores, a primer equipo, como sería lo ideal? ¿Seguro que no te arrepientes nada? ¿Estás motivado a tope?
Por ahora no, por ahora no, por ahora no me arrepiento de nada. Espero poder seguir repitiendo esto durante toda la temporada y obviamente es un reto complicado. Somos conscientes de que es complicado. Yo soy muy consciente de que para un vallisoletano el venir a casa esta es una plaza muy difícil para triunfar, para ser profeta en tu tierra. Pero yo creo que eso que hace el reto también un poco más divertido. Lo que hace es, bueno, sobre todo porque creo que es el poder ayudar al club de la ciudad, el poder ser profesional en casa, el poder venir después de estos años fuera, pues yo creo que es un reto complejo. Creo que además es, como ya he dicho alguna vez, es quizás la decisión más difícil a todos los niveles, tanto eso personal como profesional, el volver a casa, sabiendo pues que el club viene después de un año muy duro. Que estamos en una categoría que no es la que nos gustaría estar, la que la propia ciudad le gustaría estar, pero bueno, creo que
Desde
es un buen
luego.
momento para volver. Para mí profesionalmente creo que es un momento en el que me encuentro preparado para este reto y sabiendo que no va a ser fácil, pues con muchísima ilusión.
Claro, porque yo imagino que habiendo hecho tan buen papel en Ibiza, pues muy probablemente tuvieses la posibilidad de seguir. Y bueno, yo creo que de haber extendido con Ibiza es difícil que te hubiésemos visto por aquí, ¿no? ¿Nos puedes decir si realmente desde Ibiza se intentó contar contigo para
Bueno,
continuar?
yo tenía sobre todo lo que sí que es que puedo decir, aparte de las conversaciones y de los timings, que eso me lo voy a guardar un poquito dentro de que voy a intentar
Claro,
contestar
claro.
absolutamente a todo. Yo tenía
Por
un año
supuesto.
más, un año automático de contrato al que no podía renunciar si hubiéramos ascendido. O sea, yo sí que tenía un más uno en la cláusula, entonces si ese tiro libre que fallamos para no llegar a la prórroga hubiera entrado, pues estaría en Ibiza en primera FEB seguro, y no habría ninguna duda. Una vez que no ascendemos, pues inician las conversaciones, también con otros clubes, aparece Valladolid, y una vez que Valladolid aparece en la ecuación, pues bueno, como digo, aunque no sea fácil, pero sí que tenía claro que una vez que me exponen el proyecto y marcamos unas líneas maestras, o sobre todo también unas líneas rojas de necesidades para poder sacar esto adelante, pues al final Valladolid para mí es Valladolid, es mi ciudad y eso hace que el decantarse por esta opción fuera un poquito fácil.
Imagino que el batacazo del año pasado que nos pegamos aquí en Valladolid, desde fuera también tuvo que sorprender, ¿no? Porque un equipo con Torres, con Wilson, con Kovacevic, muy inesperado, ¿no?
Bueno, duele, sobre todo, más que sorprender, que sí, pero esto es deporte, sobre todo duele. Porque yo creo que es el típico año que, y lo digo yo que tenía, y claro, tengo amigos que estaba el año pasado y que lo han sufrido, gente a la que aprecio, con la que he trabajado, incluso amigos personales. Creo que es un año en el que todo sale mal, o casi todo sale mal. Es como una tormenta perfecta, pero en negativo en todos los aspectos, con lesiones, con bajas, bueno.
Inestabilidad.
Eso es a todos los niveles, el tema del fútbol, el tema institucional. Bueno, yo creo que si algo podía salir mal, salía mal. Es esto que daba igual, que si vas a jugar al MUS, sabes que vas a perder la partida también. Pues yo creo que era un poco la sensación desde fuera de que, joder, si es que puede haber también tanta mala suerte todo el rato, en todo el momento de la temporada. Y en
Sí,
ese sentido,
sí.
creo que la temporada fue muy dura, viviéndola desde fuera como aficionado y como vallisoletano, pero viéndola desde fuera fue complicada y fue muy dura, pues desde dentro no me lo quiero imaginar.
Porque fíjate los cambios de entrenadores que tuvimos. Ojalá tú aquí hagas carrera larga, porque eres un entrenador joven con muchos años por delante y entiendo que te sigues formando, ¿no? ¿De qué forma haces este aprendizaje continuo que es tan necesario en una profesión como la tuya?
Bueno, yo creo que el baloncesto es, actualmente casi como cualquier área de conocimiento, pero en el caso del deporte y en este caso el baloncesto es una ciencia viva continuamente, es un área viva, entonces tienes que estar atento a las últimas tendencias siempre, tienes que, ojalá tuviéramos más tiempo y recursos para investigar nosotros mismos ciertos aspectos, pero por lo menos sí que para los que pueden hacerlo, los que son referentes, pues nuestra obligación es formarnos y seguir aprendiendo. Yo me saqué el título de entrenador superior con 20 años, ya ha llovido mucho desde entonces, pero aunque esa titulación te permite trabajar en cualquier categoría del baloncesto nacional, yo creo que es absolutamente insuficiente si no hay, como bien dices, una formación continua y sobre todo hoy en día, aparte de que cursos, formaciones, hoy todo lo tenemos a tiro de clic. Antes
costaba
parece
más.
Que es, sí, parece que hablamos del Pleistoceno, pero yo todavía de joven pues demandabas por correo cintas en VHS para ver cosas, porque era la forma. Y no soy tan mayor y todavía he vivido eso y ahora está todo a golpe de clic. Con lo cual hay que, bueno, primero discriminar mucho lo que quieres ver, porque ahora parece con todas las tendencias
claro, sociales porque, que... Perdona que te corte, nos preguntaba un usuario de Aldea Pucela que, por ejemplo, tú, ¿cuántos partidos de básquet puedes llegar a ver en un año? No solo en vivo, sino, por supuesto, en vídeo, claro.
Bueno, no sabría decirte en temporada...
¿Más de 300?
Sí, seguro.
Sí,
seguro, uf, seguro. Tela, sí, seguro, porque durante temporada al final... Nosotros para allá solo nuestro día a día, aparte de nuestro partido, obviamente que lo revisamos del equipo rival, vemos una media de tres, vemos normalmente más, pero trabajamos sobre los tres últimos partidos del equipo rival. Uh-huh. Obviamente yo siempre creo que tenemos que, como digo, estar a tanto las tendencias, con lo cual si nosotros estamos en segunda FEB, pues los partidos de primera FEB hay que ver todos los que te dé tiempo, igual que ACB y Euroliga, con lo cual es rara la semana en la que no estás viendo más de 10 partidos y tirando por lo bajo. Si hacemos el múltiplo de semanas anuales, nos vamos a más de 300 al 100%.
Sin duda. Al 100%. Seguro, sí. Me he quedado corte. Por ejemplo, ahora Eurobasket, aunque claro, es verdad que los jugadores nos pillan un poco fuera de alcance, pero hombre, entiendo que te verás, si no todos, un montón.
Todo lo que se puede y además ahí igual vamos a tirar un poco, hacer un poquito de patria y en el caso de España, aunque este año pues, estemos sufriendo un poco más, pues tenemos dos vallisoletanos como Larry, como Sergio de la Rea y como sí, Javi, sí, como preparador físico, entonces yo creo que también hay que hacer un poquito
ojalá de patria. Ojalá queden varios partidos, ¿eh?
Ojalá.
Igual nos vamos
ojalá
para casa,
ojalá
España.
Ojalá quede.
Bueno, otra curiosidad, tú eres Barrio, por supuesto, es tu apellido, pero... ¿De qué barrio eres o dónde has pasado más años en Valladolid? ¿De dónde te consideras?
Yo, mis padres han vivido desde siempre entre la estación de trenes y la de autobuses, en lo que era García Morato, ahora es paseo del Hospital Militar. Yo, fui al Ponce de León con David, con Space, hace muchos años, que es donde nos conocimos y esa ha sido mi zona de influencia, mi ámbito de influencia de pequeño, donde me he criado, pues es en esa zona de García Morato, Francisco Suárez, creo que ha sido, podría decir, mi zona de influencia de infancia.
Porque nos han chivado que tú de joven fuiste un buen jugador, pero de balonmano, que de hecho llegaste a jugar, por lo que nos dicen, en las categorías inferiores del balonmano Valladolid, y que estuviste en vestuario con gente que luego ha llegado a profesional y ser grandes jugadores. ¿En qué momento y sobre todo por qué cambias de deporte? ¿Qué te pasó por ahí por la cabeza?
Bueno, esto es un poco, es curioso, ¿eh? Me hace gracia lo de buen jugador, lo agradezco al que lo haya puesto, que tenga ese recuerdo, lo agradezco, pero bueno, yo siempre jugué al baloncesto, era mi deporte, pero pues casi por casualidades de la vida, fui con unos amigos a hacer las pruebas del extinto Balonmano Valladolid cuando pasábamos a cadetes. Yo como era zurdo y alto y medianamente coordinado, pues aunque no tenía ni idea de balonmano, lo conocíamos como espectador, sí, porque siempre mi padre me había llevado a Huerta del Rey, pero no lo había practicado, pues me llamaron, me cogieron y estuve allí jugando tres temporadas y disfrutando y aprendiendo muchísimo. Yo ahí tuve mucha suerte. Yo siempre digo que mi deporte es el baloncesto, el deporte que más disfruto es el baloncesto, pero yo en balonmano tuve la suerte de estar rodeado de grandes jugadores y de grandes entrenadores. Yo en mi año juvenil, que quedamos terceros de España, me entrenó Jota.
Muy bien.
Y siempre digo que Jota primero me entrenó Alberto Muñiz en cadete, que me enseñó a querer el balonmano, a que me gustase el balonmano, pero Jota me enseñó a entenderlo. Y yo siempre digo que aunque sean deportes diferentes, pues para mí es uno de los referentes a nivel metodológico, a nivel de gestión de grupos y a nivel de lo que debe hacer un entrenador de cualquier deporte colectivo.
Ajá, o sea, digamos que ese ha sido uno de tus entrenadores referentes, aunque no sea de baloncesto, y de básquet, ¿has tenido alguno o tienes alguno con especial que le sigas todas sus charlas, todas sus ruedas de prensa, sus partidos, o comes de todos y de muchos?
Actualmente de todo. Yo creo que actualmente es muy importante pues el estar al día y bueno, pues ver la gente que hace algo diferente o que les están cogiendo cosas, pues hacen cosas nuevas o cosas que están funcionando. Y ahora pues te podría decir, el año pasado en ACB pues me encantaba ver al Unicaja Ivonne Navarro, a nivel de Euroliga, me encantaba ver el año pasado a París, porque creo que hacían un baloncesto un poquito diferente. Y esa es la gente un poco, o sea, me refiero hoy en día, es beber un poquito de todas las fuentes que te pueden enseñar. Creo que es un poco lo que podría decir de pequeño, pues al final te marca eso, gente que te ha entrenado de pequeña. Yo en este caso, yo digo, casi me marcó más la época del balonmano a nivel metodológico que la del baloncesto, y luego gente con ahí los entrenadores de toda la vida de Ponce, que es cuando yo empecé a entrenar teniendo 17 años, pues son los que me metieron debajo del brazo y me enseñaron un poquito cómo iba el mundo del baloncesto.
Pasamos, si te parece, a la confección de plantilla, ¿no? Que es algo que nos interesa tanto a los aficionados, bueno, porque al final son los que van a estar ahí en la pista. Y en la situación actual, el proceso de fichajes del club, los aficionados tenemos entendido que ha sido como una triple entente en la que estabas tú, por supuesto, Hansen y Paco González, que es el director general del club, que ha llegado nuevo también este verano. ¿Cómo se fichaba a un jugador? Es decir, ¿quién decide qué? ¿Quién proponía las cosas? ¿Quién estaba ahí diciendo, oye, que se nos va de pasta? Porque claro, erais tres cabezas.
Bueno, la verdad es que ha sido bastante fácil. Ha sido bastante fácil y hemos funcionado bastante bien y bastante rápido desde el inicio, teniendo bastante claro un poco el cómo teníamos que funcionar. El presupuesto que contábamos para plantilla con la situación económica adquirida del club lo teníamos muy claro, con lo cual siempre cuando decíamos, lo que decía Mike en una entrevista, que hemos fichado primeras opciones, es una realidad. Es una realidad dentro de nuestro presupuesto, como yo siempre matizo. O sea, tenemos los jugadores que queremos tener sabiendo lo que podemos pagar, que creo que es un matiz importante dentro de que creo que somos un muy buen equipo en esta categoría. A partir de ahí, pues yo al final he entrenado en esta categoría las 6 temporadas anteriores, con lo cual el conocimiento de un poco pues del mercado y de los jugadores pues dependía de mí. Mike nos daba su opinión deportiva y desde su experiencia e incluso institucional, y Paco se dedicaba sobre todo a esa gestión más económica y de negociación directa con los agentes. Entonces ahí nos hemos entendido bien, cada uno teniendo un pequeño área dentro de trabajar los tres de la mano desde el primer momento.
Estupendo escuchar eso, porque es que la plantilla se cerró realmente pronto. Tuvimos ahí un par de semanas en los que era día tras día de anuncios de fichajes. Fue sorprendente, ¿no? Porque sí que es verdad que en los últimos años no apurábamos hasta el final, pero fíjate, puede ser que de las categorías FEB hayamos sido de los equipos, ¿no?, más rápidos a la hora de contratar. Hablábamos antes de nuevas tecnologías, de que te gustaba estar a la última, y claro, Paco González, el director general del club, precisamente él es experto en inteligencia artificial y en Big Data. ¿De qué forma estos conocimientos que tiene Paco se han podido trasladar a la hora de fichar, y crees que se va a poder aprovechar el club de ellos durante la temporada, bien sea para hacer scouting, para, no sé, cosas incluso prever riesgos de lesiones? ¿Estáis contentos con contar con estas herramientas?
Sin duda, sin duda. Lo que pasa es que también es cierto que todavía en estos dos aspectos estamos en una fase inicial y embrionaria de lo que creo que vamos a ser, de lo que creo y espero que vamos a ser, y estamos trabajando a todos los niveles en ese sentido desde el club y ahí con Paco y su equipo de análisis más a la cabeza. Eso ha influido menos en lo que cómo hemos compuesto la plantilla. ¿Ha tenido importancia? Sí, creo que mucha menos de la que puede llegar a tener, porque aparte porque los tiempos apremiaban un poco en tener claro hacia dónde queríamos ir, dónde podíamos ir. En estas categorías hay una cosa que difiere mucho de, pues en este caso un poco del fútbol, que es del mundo en el que viene Paco, o de categorías superiores, y ahí me voy más a CB incluso que a Primera FED, con el tema de los análisis de datos, que es la propia recogida del dato. Entonces, por mucho que tú lo trates, la recogida del dato en estas categorías, si nos vamos a la propia recogida de la Federación Española, pues no es la mejor del universo, por decirlo finamente.
La precisión es regular, ¿verdad? La precisión.
Eso es. Entonces tú puedes tratar las estadísticas, pero la recogida del dato es la que es. Entonces, bueno, estamos trabajando también en herramientas de recogida propia, que yo creo que esto en el medio plazo pues funcionará bien. Tema de prevención de lesiones con todo tema de seguimiento de jugadores, de implantación. Yo creo que vamos a dar un paso adelante ahí, guiados por Mario de Ana que es nuestro preparador físico y la verdad es que es un fenómeno.
Sí, ¿eh?
Pero creo que estamos en la fase embrionaria de todo lo que esperemos que llegue a ser la importancia del dato en el medio plazo del club.
Ojalá sea así y lo desarrolléis, por supuesto. Porque, Paco, de hecho, antes hemos hablado de presupuestos. Él hablaba recientemente en una entrevista de que el presupuesto global del club estará en torno a 800.000 euros, de los cuales en torno a la mitad se va a dedicar al primer equipo. Pero claro, los aficionados en Valladolid, que no tenemos conocimiento de segunda fe, o no especialmente, ¿qué nos podemos esperar teniendo en cuenta esos niveles económicos que manejamos? ¿Estar, por ejemplo, entre los 3 o 4 mejores de nuestra división oeste? O si nos puedes tú hacer una guía, que tienes un conocimiento total de la segunda fe.
Bueno, es complejo, esto es complejo. Primero porque presupuestariamente pues depende como todos los conceptos que se metan dentro de lo que es el coste de plantilla, pues no todos los equipos dan los datos de la misma forma, aparte que aquí los datos claro. No son públicos, con lo cual los da el que quiere. Creo que en ese sentido nosotros somos bastante transparentes, pero no es tan fácil saber presupuestos. Si nos vamos a presupuestos de plantilla a nivel de salarios, yo creo que ahí somos un equipo que no se me malinterprete, que ya se me malinterpretó hace poco, de zona media alta. Eso no significa que nuestras aspiraciones sean estar ahí. Esto es un poco complejo de explicar, cuando digo complejo, porque obviamente lo que quiere el aficionado, lo que queremos todos es estar arriba, lo más arriba posible. Pero tenemos que ser conscientes y sin ponernos ninguna venda, que sí que hay media docena de equipos con presupuestos de plantilla mayores que el nuestro. Tampoco con una diferencia que sea una barbaridad, porque yo creo que esta categoría si tiene una cosa es que es muy igualada. Y que vamos a ver que es muy igualado todo. Entonces creo que no es decir, es que este ha roto el mercado. Bueno, otros años ha habido equipos que han roto el mercado, este año un poquito menos. Entonces yo creo que ahí vamos a ser bastantes equipos que estemos luchando por un objetivo prácticamente común, asumiendo que va a haber presupuestos más altos que el nuestro. Pero bueno, a la vez estando nosotros súper tranquilos de la competitividad, que estamos convencidos de la plantilla que hemos formado.
Una plantilla en la que los 10, bueno, 9 integrantes, excepto García Abril, son nuevos. Sí que es verdad que todos, menos los 2 americanos, los 2 escoltas, han jugado en segunda federación, por tanto conocen la categoría, pero sí que existe preocupación dentro de la afición en cuanto a que, ostras, son todos nuevos, nunca han jugado juntos, excepto algunas, sabemos que 2 coincidieron en León, 2 en el Prat, tú estuviste, ¿verdad?, con Taibu en San Antoni. ¿Tú crees que la pretemporada va a ser suficiente para moldar a 10 tíos a tu sistema de juego y a las ideas, o igual se hace un poco escasa?
Se hace escasa seguro, pero tampoco vamos a quejarnos, porque en este tipo de categorías, por desgracia, además yo creo que es por desgracia, es la necesidad o la obligación de casi todos los equipos. O sea, hay muy pocos equipos que renueven un grupo, un núcleo de jugadores grande, porque si haces una muy buena temporada pero no asciendes, pues se acaban yendo a categorías superiores o buscan otro tipo de mercados. La verdad es que no es una categoría en la que haya un arraigo extremo de los jugadores en los equipos, pero es cierto que los que han podido renovar jugadores, en nuestro caso con el descenso de categoría, el único que hemos podido renovar es a Juan, pues está claro que necesitamos artistar un tiempo de adaptación. Está claro que la mejor versión del equipo no se va a ver en la jornada 1, ni tiene que ser el objetivo para nada, pero bueno, como digo, creo que el partido de Liga debutamos con Toledo, que es un club nuevo, con lo cual es una plantilla exactamente nueva. Entonces, ninguno de los 2 equipos estaremos en nuestra mejor versión, seguro, pero no puede ser en nuestro caso nunca una excusa a nivel de rendimiento.
Ajá. Muy bien. Y sí que es verdad que existía inquietud respecto a que nuestros 2 americanos, ambos son escoltas. Y claro, siempre está el run-run del americano, se va a adaptar bien a la ciudad, al equipo. ¿Cómo ves a Hanna y a Haney? ¿Les ves integrados? Bueno, no lo sé. ¿Cómo estás, contento? ¿Crees que todavía tienen que ponerse las pilas, aunque sea con el idioma, con todas estas cosas?
Bueno, por ahora su actitud es excelente, ¿no? Porque otra cosa que es excelente, están intentando integrarse a todos los niveles, con el tema de los americanos, sobre todo su primera experiencia fuera del país, la primera experiencia en el baloncesto profesional. Y en Europa pues hay que darles un poco de tiempo en todos los aspectos. Primero, por eso tienen que adaptar eso tanto al estilo de vida, al tipo de juego, la propia competición, el reglamento, que no es igual, como eso, a la ciudad, absolutamente a todo, al idioma, intentar entenderse lo más rápido posible para poder hacer una vida normal. Yo creo que están en ese proceso. Hasta que no avance un poco, no podemos o no debemos cantar victoria, pero yo creo que han venido con una actitud. Teníamos unas referencias personales de ambos muy buenas, ya habíamos hablado con ellos, les habíamos explicado el proyecto, o sea, no íbamos a ciegas con ellos, pero todavía es un poquito pronto para cantar la victoria que nos gustaría que
sea. Sí, sí.
Yo creo que son 2 muy buenos jugadores y su adaptación es correcta.
Sí, sí, porque ya sabes que el año pasado, fíjate que Wilson empezó con lesiones, acabó siendo durante la temporada un gran jugador y el hombre acabó de aquella manera, ¿no? Con vídeos ahí de su vivienda que, en fin, no queremos que pase nada así. Que, por cierto, decía que los dos son americanos y con estas nuevas reglas y requisitos para estar en pista, no podrían estar ambos jugando y además tenemos que tener siempre a dos jugadores de formación en cancha. ¿A ti estas reglas no te marean en el banquillo decir, ostras, es que me apetece sacar a este jugador, pero no puedo porque está el otro? No sé. ¿Crees que se protege así el básquet nacional o lo que os hace a los entrenadores es volveros la cabeza a tarumba?
Bueno, al final vas cogiendo el truquillo. Yo no veo mal que se proteja al jugador nacional así, pese a que no soy demasiado amigo de los cupos, pero no veo mal que en esta categoría se potencie al jugador de formación. Y en nuestro caso hemos hecho una plantilla precisamente para intentar que luego durante los partidos el quebradero de cabeza sea mínimo. En el caso que dices, tanto Haney como Hanna sí que pueden jugar juntos porque Hanna tiene pasaporte bahameño, con lo cual computa como Cotonou, si no, no podrían estar los en su plantilla. Y Saja Hani sí que tiene pasaporte americano, con lo cual pueden jugar juntos, aunque los dos vengan, entre comillas, por el libro como escoltas, son jugadores compatibles que pueden jugar en cualquiera de las posiciones exteriores. Eso lo que hemos hecho es intentar doblar posiciones con jugadores nacionales para no tener problemas. Aparte de que la polivalencia de jugadores como Pablo Martín o Juan García Abril, que igual pueden doblar posiciones sin problemas, intentar que la posición de cuatro en este caso o la posición de uno pues vayan con jugadores nacionales para asegurarnos los jugadores de formación en cancha. Y ahora mismo la única excepción en la que no se daría, que es muy difícil por posición, la única situación real que no podríamos tener en cancha es precisamente tener a Hane y a Hanna, a Taiwo y a Ochi juntos los cuatro a la vez. Son los únicos jugadores no de formación. Eso es lo único que no se podría dar, que tendremos que estar atentos, obviamente.
Nos quedamos más tranquilos.
La plantilla creo que es algo que lo tenemos previsto, vaya.
Vale, te avisaremos si no hay desde Pisuerga, ¿eh?
Eso espero.
Yo no sé si estos cupos de los cuales no eres amigos, ¿crees que al final se extrapolarán a categorías superiores o que es algo que la FEP solo quiere mantener en segunda de ahí para abajo?
Pues yo creo que es que en categorías muy superiores, sobre todo si nos vamos a CBA, a día de hoy no es viable. Ya les cuesta a los equipos tener cupos para completar plantillas. El análisis del porqué o las soluciones pues nos daría para estar hablando muchas horas y seguramente tendríamos opiniones diferentes. Yo creo que esta competición en ese sentido es bastante idónea para hacer experimentos de este tipo por parte de la federación. Y como digo, yo no soy muy amigo del cupo como concepto, pero en ningún ámbito de la vida creo que tiene que jugar el que se merezca jugar, pese a que ojalá sean jugadores nacionales y jugadores de formación, y nosotros es el caso de que la gran mayoría de la plantilla lo es. Pero ayuda al jugador, le da un espacio, le facilita el tener un espacio, pero creo que no es la solución o la solución definitiva al problema de encontrar jugadores en categorías superiores. Creo que los clubes españoles en ACB ficharían más jugadores nacionales si pensasen que tienen el nivel necesario para llenar sus plantillas. No sé si me explico sin que suene demasiado mal.
Sí, desde luego. Sí, claro. Yo no sé si ya más o menos vas teniendo un quinteto titular en mente, que no hace falta que nos lo digas, pero más o menos ya te vas haciendo esquemas de minutos y demás, o bueno, todavía queda mucho y se lo tienen que ganar.
Nada, queda mucho, sobre todo porque el tipo, aparte que queda mucho de verdad, el tipo de plantilla que tenemos, los 10 jugadores profesionales que tenemos, creo que todos están a un nivel bastante parejo. Es otra de las ideas que nosotros teníamos en la confección de plantilla. Creo que son jugadores que aparte que muchos son polivalentes, que son hasta intercambiables a nivel de posiciones. No es que digas es que este es nuestro jugador estrella y se lleva un 30% del presupuesto, porque eso no es así. Son jugadores en ese sentido con unas incluso condiciones bastante similares, y creo que eso nos va a permitir muchísima competitividad en el día a día y diferentes estructuras de plantilla que permitirán que un día brillen unos y otros.
Hay algún aficionado que estaba preocupado con el tema del físico, de los centímetros en la pintura. Yo le repaso brevemente: Ordóñez es un 2.05, Martín 2.02, Fares Ochi 2.10 y Taibo un 2.05. Yo creo que vamos bien, ¿no? Nos tranquilizas que son gente potente, que aquí va a costar rebotear ofensivamente al rival.
Sí, yo creo que sí, creo que no va a haber mucho problema. Sí, es cierto que a lo mejor acostumbrados a estos años en Le Boro, primera FED, con físicos un poquito más dominantes, jugadores que hace poco que han estado aquí, quiero recordar a Lotan Mbogo, quizás como último interior dominante a nivel físico, no digo solo a nivel de juego. Bueno, es cierto que los físicos en segunda FEB de los jugadores interiores a lo mejor no son tan espectaculares, con lo cual creo que vamos bien armados con el juego interior que tenemos.
Bueno, vamos bien, no nos quejamos, pero con De La Fuente existe la posibilidad de en el futuro ver si él se recupera bien, decirle, oye, vente aquí a entrenar y si le ves bien, decir, venga a la pista o vamos con calma y que se recupere bien, que la cosa no ha acabado bien físicamente, Sergio.
Sergio, a día de hoy, hace poquito estuvo en Pisuerga, uno de los primeros días de entrenamiento para
Anda.
saludar. A día de hoy sigue estando lesionado. Por desgracia para él y como jugador, capitán y que ha estado en los 10 años en las 10 temporadas de existencia de este club, ahora mismo creo que se debate a día de hoy. Entiendo que esté en la calle o entiendo que haya preguntas al respecto porque es absolutamente lógico, pero es que es un debate que no aporta nada en el sentido de que lo llevásemos al lado que lo llevásemos, a día de hoy Sergio no estaría a nivel físico en disposición de ayudar al equipo. Entonces, lo primero es su recuperación en la que él está trabajando con muy buenos profesionales y a partir de ahí él tiene que decidir lo que quiere hacer de continuar jugando y si llega ese momento, pues lo
Ojalá,
hablaremos en ese
ojalá
momento.
exista,
Eso,
ojalá
eso.
exista ese problema, digamos, que tú
Exacto,
le
ojalá
veas,
existe el
ostras, este
debate,
tío está
sobre
bien, ¿qué
todo.
hacemos?
Claro, y sobre todo por él, yo a Sergio le conozco desde que era un niño y ojalá por él exista ese debate, por él y por todos, pero yo ahí pienso en él porque al final tiene una lesión que sobre todo es dolorosa y de la que ojalá se recupere de la mejor manera posible.
Oye, ya hablando de pretemporada, con este formato nuevo de la Copa, yo entiendo, claro, que los entrenadores ya no tenéis apenas libertad de confeccionar la pretemporada a vuestro gusto, de decir, venga, empezamos con rivales más flojitos de EVA y vamos subiendo. ¿A ti te mola este formato de Copa o te lo vas a tomar no de forma seria? Es decir, entramos al último cuarto igualados, pero tú tenías en mente un reparto de minutos y dices, mira, aquí vamos a hacer pretemporada bien y si perdemos este partido de Copa y no nos clasificamos, pues bueno, ¿cómo te la vas a tomar, David?
Bueno, pues hay que encontrar un equilibrio, que no es fácil. No es fácil encontrar un equilibrio porque es una competición oficial. Obviamente no es el primer objetivo, pero claro que queremos competirla y disputarla, pero a la vez con unos repartos de minutos que nos hagan llegar al primer partido de liga regular el 4 de octubre de la mejor manera posible, que ese es el objetivo primordial. Entonces intentar encontrar un balance, intentar competir. También creo que es importante a nivel de imagen con la afición, pues el que vean que el proyecto va por una línea correcta, pero sin volvernos locos. Yo creo que la palabra es, la expresión es no volvernos locos con la copa, pese a que la vamos a respetar al máximo, no la vamos a tirar.
Tenemos ya recordando a como rivales a León, a Gijón y a Ponferrada, ¿verdad? Así que bueno,
Exacto.
vamos a ver qué tal se nos da. Y
Exacto.
ya vamos a ir acabando y me gustaría hacerte una pregunta que no es actual, sino que es algo que está en las redes desde hace años ya en el club, y es que ahora mismo somos en torno a 1.700 abonados, una cifra muy digna, además sabiendo de dónde venimos, ¿no? Decepción grande. Y existe un poco el run-run de si es mejor ser, qué sé yo, 2.000 fieles que paguen el abono, paguen la entrada, o ser 4.000, el doble, los que sean, con entradas muy baratas, de forma que quizás se devalúa o se rebaja el producto, o. Tú como entrenador, ¿cómo ves? Porque es un equilibrio difícil, es decir, a ti te encantaría tener a Pisuerga lleno, hasta tope animando, pero claro, eso es difícil. Al mismo tiempo, entiendo que Paco González desde los despachos dirá, oye David, es mejor que seamos pocos y todo el mundo pase por caja. ¿Cómo lo ves desde allá abajo, desde el banquillo?
Bueno, el equipo es complicado como entrenador que haya la mayor gente posible, pero bueno, yo creo que la afición es muy fiel, lo está demostrando en la campaña, lo ha demostrado cada año, yo creo que hay un suelo de aficionados, de socios absolutamente fiel. También es cierto que hay un poco, por desgracia, hay un techo que no se termina de romper. Históricamente, hablo históricamente porque obviamente pues después del descenso al revés, si estamos en estas cifras, nosotros estamos encantados del apoyo que estamos recibiendo, no puedo decir lo contrario. Yo hoy creo que es un poco una mezcla de todo, yo creo que tenemos nosotros también que ser capaz de vender nuestro producto. Yo siempre he sido muy, muy crítico en constructivo sobre el baloncesto, sobre el propio marketing que hacemos, sobre la propia experiencia en el pabellón, sobre todo para que la gente quiera venir. O sea, lo que sin entrar ya en precios o no precios, yo creo que el precio del abono y de la entrada de baloncesto a nivel de cualquier otro espectáculo es un precio súper lógico, súper accesible,
Sí.
entendiendo que no es un regalo, pero súper accesible. Pero yo lo que nosotros queremos es que la gente que quiera Pisuerga y se lo pase bien en todos los
Claro.
ámbitos. Entonces, nosotros lo que tenemos, nuestra obligación como club y nosotros como equipo es vender un producto atractivo para llamar a más gente y que en vez de ser en el entorno de los 2.000 seamos 3.000 y que esos 3.000 pues, pasen por caja, sería lo ideal. Si el último partido no estamos jugando el ascenso y hay que llenarlo, yo ahí miro para otro lado. Me da igual diferente. Que las entradas se regalen, no se paguen o sí, lo que sí, sea, sí. Pero que este Pisuerga lleno y que nos animen.
Estoy de acuerdo. Pues ya vamos a acabar con dos preguntas así más livianas. Una es que se vienen ya las fiestas de Valladolid y si tienes algún concierto ahí en la agenda.
A ver cómo podemos. Me gustaría ir a ver a Dani Fernández seguro, pero vamos a ver cómo cuadran los, a ver cómo cuadran, que le he estado viendo ya, le he visto una vez este verano, pero vamos a ver un poquito con nuestros horarios de entrenamiento y nuestras dinámicas. A nivel de horario ya un poquito más nocturno se nos va a complicar el poder hacer la vida que nos gustaría como ciudadanos.
Bueno, y ya la última, aquí te lo juegas todo, ¿no? Puedes ratificar la confianza o perderla, y es que ¿quién ha sido o es el mejor jugador de baloncesto de la historia? Respuesta, por favor, concisa y breve.
Yo creo que aquí no hay ningún debate, ¿no? O sea, creo que todo lo que nos ha decir que el mejor de la historia ha sido Michael Jordan, creo que...
Acabamos la entrevista, David, gracias.
Creo que no hay debate al respecto, que hay debate sobre el quinteto, sobre el que más te gusta, pero sobre quién ha sido el mejor, creo que no puede haber debate.
Bueno, no sé. Hay por ahí un tipo con más de 40.000 puntos, 20 veces All-Star, 20 veces en el mejor quinteto, pero bueno, lo dejamos
en empate. A mí me gusta mucho, pero si has dicho el mejor, ¿no? El segundo mejor o uno de los mejores, yo no tengo duda.
Bueno, no sé yo, Mira que parecías un entrenador competente, pero bueno, ya me entran las dudas. Bueno, David, que genial pasar esta media horita contigo, espero que haya sido amena. Y oye, si en, quién sabe, en dos o tres meses te apetece charlar otro rato, aquí en Aldea Pucela te esperamos,
Sin duda, ha sido un placer. Yo, me tenéis a vuestra disposición todo lo que sea el acercar, este caso, nuestro equipo, nuestro deporte a los aficionados. Creo que es básico que la comunicación sea lo más directa posible dentro de las posibilidades. O sea que me tenéis a vuestra entera disposición para cualquier actividad que queráis hacer.
Te lo agradecemos, David. Pues nada más, deseamos que la pretemporada siga bien. Y lo dicho, si en un rato, en unos cuantos días, hablamos otro rato, estupendo. Así que vaya todo bien, David, ¿vale? Muchas gracias.
Perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
Adiós.
A vosotros.
Hasta otra.